dos, tres, cuatro. Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
Esto lo que escuchamos es El Matón, Policía Motorizado, Chica de Oro, de su álbum La Dinastía Scorpio, quienes van a estar acá en la ciudad de Guadalajara este próximo viernes en el Teatro Diana. Creo que será la primera vez que El Matón se presenta en este foro. Y para conversar en relación a esta presentación, tengo aquí en la línea telefónica a Santiago Motorizado, a quien me da mucho gusto saludar. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andas vos?
Bien, bien. Ya en la Ciudad de México, ¿verdad?
Llegamos hoy a la Ciudad de México, venimos de Bogotá, estuvimos ahí tocando en el Festival Estéreo Picnic, y antes estuvimos en Asunción, así que nada, estamos en el tramo final de esta gira por el continente, contentos, con muchas ganas de vivir este reencuentro, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, claro, con la pandemia en el medio, y bueno, ahora ese tiempo llegó a su final, la espera, y estamos acá contentos de estar de vuelta acá.
Cruzamos los dedos, Santiago, para que tus palabras sean proféticas. Oye, dime una cosa, ¿cómo pasó el matón policía motorizado, la pandemia? ¿Se veían, se juntaban, ensayaban, trabajaron, no?
Bueno, al principio no podíamos ni juntarnos, ¿no? En los primeros meses hubo el distanciamiento que se llevó a cabo, nada, no nos permitía eso. Después sí, pero la verdad que hubo unos primeros meses donde lo tomamos como un descanso, ¿no? Veníamos de una dinámica muy intensa, de muchos viajes, muchas giras. Y después sí, ¿no? Estuvimos como, no sé, como en un momento de mucha reflexión, porque algo muy común, ¿no? Que vino con la pandemia. Teníamos canciones nuevas que queríamos empezar a desarrollar y un poco la pandemia también nos tiró un poco para abajo ese plan. Sí. Porque sentíamos que nos daba un poco de miedo de sacar un disco nuevo en medio de ese contexto, ¿no? No nos parecía que era una buena idea. Sí. A la vez, viste, queríamos empezar con eso, pero eso nos tiraba un poco para abajo, porque la incertidumbre de un horizonte indefinido no nos gustaba, no nos motivaba, básicamente. Después apareció la oportunidad de la invitación para hacer música para la serie Ocupas, que es una serie muy importante en la Argentina, sí, y que se reestrenó después de 20 años, y eso nos sacó de ese lugar de descanso, ¿no? Uh-huh. La verdad que nosotros crecimos con Ocupas, se estrenó originalmente en el año 2000, y para nosotros fue un hecho artístico muy importante, ¿no? Y de repente en este reestreno, con estas modificaciones musicales, donde ahí entramos nosotros, fue un sueño. Y también nos salvó de esa quietud, ¿no?, con la que veníamos en la pandemia, ¿no? Entonces estuvimos ahí repasando un poco canciones viejas, que de eso se trataba, un poco lo que había pedido Bruno Estaniero, el director de la serie, sí, y compusimos una canción nueva, original, que es La Otra Ciudad, y de ahí sale el álbum Una Vacación Rara, ¿no?, que fue lo último que hicimos, que nos mantuvo activos y que nos dio el honor de ser parte de Ocupas.
Buenísimo. Oye, Santiago, pero en ese mismo Inter tú también lanzaste un disco solista, ¿no? ¿Cómo trabajaste a la par en ese disco?
Mira, yo cuando vino Bruno Estaniaro, el director de Ocupas, primero me invitó a participar con 7 canciones del Mató, de la banda, ¿no? Que sí, quería poner en diferentes escenas. Y en esa charla él me dijo que también quería buscar otras bandas, otros sonidos, otras canciones, porque tenía que seguir completando más escenas de la serie, ¿no? Y en esa charla surgió la posibilidad de que yo, ya en plan solista, digamos, me ponga a componer directamente para Ocupa, ¿no? Una música original, esas canciones que él necesitaba, componerlas yo, sí, moviéndome del registro del Mató, porque esa era un poco la idea, ¿no? Que no suene al Mató, que cumpla con esa cosa heterogénea que tenía originalmente la serie. Y bueno, ahí fue que surgió esas otras canciones, que terminé componiendo cerca de 45 piezas musicales que fueron usadas en Ocupas. Sí. Un montón, claro, porque mucha música incidental, ¿no? También. Sí. Muchas canciones y mucha música incidental, uh-huh, de las cuales hice una selección de 19, me sentía que eran las más representativas, y con eso edité el álbum Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro, que también es parte, obviamente, es como un álbum primo, ¿no?, de Unas Vacaciones Raras, porque los dos álbumes son parte de la banda sonora de Ocupas, sí, uno con la banda, con el Mató, y otro en plan solista.
Claro, claro, pero este disco tuyo me suena también cercano, sobre todo como al folclore, ¿no? Más o menos conocemos a tus referentes en lo que tiene que ver con el rock. Obviamente Argentina tiene una larga historia en el rock, que es muy conocida en el resto del continente. No sé, que también eres muy fan de, por ejemplo, bandas como los Planetas, pues, de España. Pero en cuanto a tus referentes de la música folclórica, ¿qué nos cuentas?
Mirá, la verdad que yo, en mi casa, te podría decir que tengo un referente muy importante, que es mi papá, que es del norte de Argentina, donde el folclore está muy presente, este, sí. Y él fue a estudiar a La Plata, que es ahí cerca de Buenos Aires, y en mi casa siempre se escuchó folclore, ¿no? Incluso a mi viejo tocando la guitarra criolla,
sí.
Era algo usual, diario, de que mi viejo, antes de que esté la cena lista, se encerraba un poco en su habitación, tocaba a oscuras sus canciones folclóricas que lo acompañaban siempre, y con mi hermano, un pequeño, nos metíamos ahí en la oscuridad a escucharlo cantar. Y siempre eso fue parte de esa infancia, ¿no? Lo que pasó después es que, ya entrando a la adolescencia, quise separarme de eso, ¿no? En mi juventud rebelde quise desmarcarme de lo que era la música que escuchaban mis padres. Quería escuchar mi propia música, forjar mi propia personalidad musical, sí. Y ahí me fui para el lado del rock, ¿no? Claro. Entonces nunca tuve ese lazo con el folclore en toda mi educación ya más consciente y musical. Recién ahora, obviamente con el tiempo eso se va dispersando y me fui abriendo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero nunca de lleno con el folclore, más que con los clásicos, ¿no? Con, no sé, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, cosas muy populares,
claro.
Larralde. Uh-huh. Pero sí hice un trabajo un poco más de investigación cuando me tocó hacer estas canciones folclóricas, porque así lo pedía. Narrativamente la serie necesitaba que tenga esa presencia folclórica en la música,
sí.
De Ocupas. Entonces ahí sí tuve como una nueva recorrida, un nuevo encuentro con el folclore y descubrí cosas increíbles que me había perdido, ¿no? Un poco me lamento, y un poco uno tiene que entender que la música es infinita y es inabarcable, ¿no? Hay mucha música de todo el mundo, constante y de todas las épocas,
sí.
Y es un poco lógico que uno no pueda estar encima de todo, ¿no? Pero bueno, teniendo el folclore tan presente, ¿no? El folclore argentino, con sus diferentes ritmos, el chamamé, claro. La samba, todo eso, viste, a veces como que sí, me choca un poco no haber estado más presente en mi vida.
Un par de nombres que nos recomiendes, que digas, qué grandes hallazgos hice.
No, yo recomendaría los clásicos, Atahualpa Yupanqui,
Mercedes, dijiste, claro.
Mercedes Sosa, que es una gran cantante. Después hay un montón de grupos, ¿no? Desde los Chalchaleros hasta folclore por ahí más moderno, ¿no? Que mezclan cosas más de la actualidad. Eso, viste, como que el folclore de Argentina está en movimiento.
Sí.
Más allá que es un ritmo y una música histórica. Y hay un poco de todo, ¿no? La verdad que Larralde también, ¿no? Grandes letras, grandes poetas y grandes músicos.
Oye, Santiago, ¿cómo ha sido este reencuentro con el público? ¿Cómo sales al escenario ahora, después de tanto tiempo, pues aislados, ¿no? ¿Tienes ya toda como la confianza en que todo, saldrá bien? ¿Cómo lo has pasado en la gira?
Mira, el primer show, que fue después de 2 años, tocamos en Buenos Aires, fue muy intenso, ¿no? Fue muy necesario, la verdad que la pasamos muy bien, sí. Pero había una mezcla de nervio, ¿no? Era volver a tocar después de 2 años, en un punto, no digo como que volver a empezar, pero sí hay que volver a tomar ritmo, ¿no?
Sí.
Volver a vivir esa experiencia, atravesar lo que significa tocar para mucha gente. Esa noche en Buenos Aires vinieron 6.000 personas, fue increíble, no. y la verdad que era una mezcla de sensaciones, ¿eh? El nervio de volver a subirse a un escenario,
sí.
Con la alegría de volver a encontrarse con la gente. Un poco el nervio se fue yendo durante estos meses que arrancamos con esta gira, pero no la intensidad que vivimos en cada ciudad, porque cada ciudad es un reencuentro después de mucho tiempo, y eso se hace notar y nos genera mucha felicidad, ¿no? Porque primero nos pone contento que nos hayan olvidado de nosotros,
sí.
Y segundo que esa espera, ¿no? Y estos años que vivimos todos como amantes de la música, tan alejados de esta experiencia de lo que es un concierto en vivo,
sí.
Se notan, ¿no? Se notan en el momento del encuentro, que hay una intensidad, un plus de intensidad que hace que todo sea más celebrado, ¿no? Evidentemente, nos dimos cuenta de lo importante que era, ¿no? Vivir esas experiencias cuando nos faltaron. Y ahora, bueno, viviendo este reencuentro con mucha felicidad, el público que se encuentra con las canciones y nosotros que nos encontramos de vuelta con el público y con esa comunión, ¿no? Que es muy importante para nosotros.
Claro, claro. Tienes ya pues bastante tiempo visitando México. Recuerdo haber visto a Él Mató a un Policía Motorizado en un Vive Latino hace ya muchos años. ¿Cómo has visto tu desarrollo, el desarrollo pues, de la banda en este país?
No, nosotros increíble, felices. De la primera vez que vinimos, nos trataron muy bien y ya a partir de ahí, todos los años, creo que hasta la pandemia, siempre era recurrente volver, ¿no? Sí. Esto se volvió como parte de nuestra vida. Ahora estoy haciendo un poco de memoria cuando fue aquella primera vez, yo creo que en 2013 tocamos la primera vez. Sí. Sí, todo surgió por una invitación del Vive Latino, uh-huh. Que nada, obviamente nosotros felices de participar y aprovechamos para hacer una pequeña gira, ¿no? Fuimos, me acuerdo, la primera vez que tocamos en México fue en Guadalajara. Uh-huh. Eso lo tengo muy claro, fue un pequeño festival que se hacía en una sala. La verdad que fue increíble, tengo los mejores recuerdos, me acuerdo de llegar a México. Pasamos una noche en el DF y al otro día nos fuimos para Guadalajara y uh-huh. Nada, fue una noche hermosa. Y a partir de ahí siempre, ¿no? Volvimos con el circuito indio también, recorrimos un montón de ciudades y siempre cada vez más gente se acercó, más gente, nada, nos hace llegar el cariño y nos tratan, no sé, cada vez mejor, no sé, es como una cosa que... No tiene explicación o sí la tiene, no sé, pero que nos hace sentir muy felices, ¿no? Y felices esta vez de volver a Guadalajara, donde fue que tocamos por primera vez, ¿no?
Sí, 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 claro, claro. ¿Qué no dejas de hacer cuando vienes a México, Santiago? ¿En qué, a nivel gastronómico, a nivel turístico, a nivel musical, no sé?
Mirá, salimos muy temprano de Bogotá hoy, sí. Como a las 4 del hotel, más o menos. Sí. El hotel nos preparó un pequeño desayuno, uh-huh. En el avión comí de vuelta, sí. Y llegué a México ya satisfecho, ¿viste? Había uh-huh. comido bastante en el trayecto, sí. Pero no pude aguantarme y me crucé a comer unos tacos porque no podía okay. Estar acá tranquilo en el hotel con uh-huh. la panza vacía, no estaba vacía la panza, pero sí vacía de tacos,
okay.
Y eso no podía seguir así me pedí unos tacos al pastor, uh-huh. Y la pasé tan bien, recién vengo de comer eso, hice un almuerzo tardío y me generó tanta felicidad, ¿no? Pero en serio te digo, no sé la felicidad que tengo de haber comido mi orden de tacos al pastor, ¿no? Qué rico, qué diferente, qué es a otros lugares. Claro. La verdad que nos encanta DF, nos encanta la gastronomía, la comida mexicana es top mundial, y nos encanta pasear, ¿no? Es una ciudad también, ¿no? Es como sí. inabarcable, y tiene esa magia de que no termina nunca, que siempre hay un lugar nuevo para conocer, que nunca en la vida, por más que vengas todas las veces que quieras, nunca vas a recorrerla toda, y eso es mágico, ¿no? Y tenemos ya muchos amigos, ahora están las ligas menores que vamos a cruzarnos a la noche, vamos a salir a pasear juntos,
sí.
Y la verdad que nada, es una ciudad que nos encanta, ¿no? Siempre que venimos la pasamos muy bien.
Acá las tendremos en las ligas menores también el próximo 8 de abril. Pero platícame, Santiago, ¿qué vamos a escuchar el próximo viernes en el Teatro Diana? Que bueno, que creo que es primera vez que te presentas ahí, ¿no?
Sí, sí, la primera vez en el Teatro Diana, que lo conozco por fotos.
Sí.
Se ve, es una sala increíble, un teatro hermoso. Sí. Y feliz, obviamente, de debutar ahí en el Teatro Diana. Tocamos varias veces en Guadalajara, en diferentes salas, pero no, nunca hay... Las tortas ahogadas, no son de Guadalajara.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Qué rico, no, eso no lo olvido. Perdón, ya habíamos cambiado de tema, pero bueno.
No, acá te van a esperar esas tortas ahogadas, eso seguro.
Vamos.
Oye, pero sí, como que, bueno, ¿y qué escucharemos? ¿Qué recorrido musical tendrá Él Mató a un Policía Motorizado el próximo viernes en el Diana?
Bueno, no, un poco la gira es eso, ¿no? Es la idea del reencuentro,
¿sí?
que la gente pueda volver a escuchar esas canciones que los hizo conectar con la banda, recorrer un poco toda nuestra discografía, tocar canciones que no llegamos a presentar, ¿no? Porque arrancó la pandemia, como El Perro, como La Otra Ciudad, que fue parte de Ocupas, sí. Son canciones que aparecieron, pero después arrancó la pandemia, y un poco es eso, ¿no? Recorrer todo, tratar de recorrer todas las épocas, que la gente se vuelva a conectar con las canciones,
sí.
Y nada, eso, volver a encontrarse con el público y vivir ese momento.
Buenísimo, Santiago. Una última pregunta antes, o sea, que de dejarte. ¿Nos puedes adelantar algo sobre en qué están trabajando? ¿Alguna cosa que venga pronto o básicamente están concentrados en la gira?
Mirá, esta gira y este año sí. Se armó, digamos, se volvió muy, muy intenso, ¿no? Porque de cero... Ahora de repente estamos de vuelta en 100 en ese ritmo que teníamos previo a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Lo cual celebramos, ¿no? Celebramos obviamente que vuelvan los espectáculos en vivo, que vuelva el arte en vivo.
Sí.
Pero tenemos que reordenar un poco la dinámica porque queremos también retomar esas canciones que te contaba antes que no quisimos hacer durante la pandemia y estuvimos armando un poco estos tiempos de gira y los momentos libres, maqueteando, ¿no? Armando demos. Mira. Para lo que va a ser las próximas canciones. Después de que toquemos en Monterrey, que es la última fecha en México, nos vamos a cruzar a Sonic Ranch, ahí en Texas.
Ah, mira.
Y vamos a grabar algunas canciones nuevas. Uh-huh. Y el plan básicamente es ahora estar algunos días, no muchos, y volver en agosto, septiembre, tenemos una gira por Estados Unidos, volver a Sonic Ranch para completar el álbum nuevo, ¿no? Pero mientras... Vamos ahora en abril a grabar canciones nuevas y con la idea de que salgan, ¿no? Rápidamente, ¿no? Cuando estén listas, obviamente.
Sí.
Pero ya mezclar un poco la gira con las grabaciones, porque si no, después no hay tiempo, ¿no? Es como que todos estos dos años de quietud ahora vuelven con todo y todo junto a la vez. Lo cual disfrutamos, ¿no? Porque también hay veces que en la gira los días libres es lindo pasear, obviamente, pero también está bueno estar activo musicalmente, ¿no? Y ya encarar algo nuevo para lo que se viene.
Oye, Santiago, pues un placer conversar contigo y la verdad que qué gusto saber que el Matón Policía Motorizado está en total actividad.
Bueno, no, el gusto fue mío y la verdad sí, contento de que volvamos a estar de gira, volver a encontrarse con la gente, recorrer México, volver a Guadalajara, que siempre nos trataron con mucho cariño. El pueblo de Guadalajara es como muy, nos hace acordar un poco a Argentina, ¿no? Como muy, muy
intenso,
efusivo y eso.
Sí. ¿Eh? Intenso, digo.
Totalmente, exactamente, intenso. Y nos encanta, ¿viste? Porque eso nos nutre, nos libera cuando estamos tocando y se vuelve una cosa recíproca, ¿no? Entre lo que pasa arriba del escenario y abajo, y eso para mí es lo más divertido de todo esto.
Buenísimo, Santiago. Pues un abrazo y nos vemos por acá el próximo viernes en el Teatro Diana.
Dale, claro, nos vemos pronto. Un abrazo grande.
Santiago Motorizado, líder de la agrupación El Matón Policía Motorizado. Vámonos con esto que se llama Noche Negra, también de la dinastía Scorpio. Estás en Radio El Cubo.
Ella me habló mucho esta vez de sus viajes por el oeste, fuegos de artificio brillan sobre el cielo del desierto. Noche negra, lejos de casa, ella me habló mucho esta vez de sus viajes por el oeste, fuegos de artificio brillan sobre el cielo del desierto. Noche negra, lejos de casa.
Bien, pues ahí está, Noche Negra con El Matón, Policía Motorizado. Por cierto, hoy en la mañana detonamos en el Facebook de Radio El Cubo, los estamos invitando a que participen para que se puedan llevar, vamos a sortear dos cortesías dobles para el concierto de El Matón, Policía Motorizado, que se lleva a cabo, que se va a llevar a cabo este próximo viernes en el Teatro Diana, como ya lo comentábamos con Santiago Motorizado, con quien estuvimos conversando. Y también ahí mismo en el Facebook de Radio El Cubo hay un estamos invitando a que participen y se anoten para llevarse alguna de las dos cortesías dobles que tenemos para la presentación de My Life, quienes van a estar el próximo sábado en el C3 Stage. Pues mucha actividad, y la verdad que el propio Santiago era muy elocuente en cuanto a que las cosas se siente que se están reactivando. Hoy, curiosamente, también tuve una conversación vía Zoom con Anabela y Nina de las Ligas Menores, y decían ellas que ayer fueron a ver a Caribú, que estuvo aquí antier. Entonces, bueno, como que por lo menos, ya digo, además es curioso porque en las últimas semanas, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México como en Monterrey, aunque no sé si realmente WOS, por ejemplo, fue a Monterrey, pero han venido tres de los proyectos que están destacando, sin lugar a dudas, en el horizonte de la música contemporánea argentina, en el rock, bueno, y en ese cruce con el hip hop. Tuvimos a WOS, este viernes va a estar El Matón, Policía Motorizado, la semana que viene las Ligas Menores, así que bueno, pues estamos contentos con eso. Vamos a ir a la pausa, mi estimado Beto González, en el control técnico y operativo. Y en un ratito tenemos aquí a los Ampersand, quienes van a estar platicándonos del nuevo lanzamiento que tienen ya en puerta. Así que vamos a la pausa y regresamos.
Radio al Cubo. Amplificando la diversidad musical de hoy. El indescriptible goce del sonido. Radio al Cubo.
Mi vida es un jardín que se ha secado. Bajo sus flores y ya no trine en el dulce y confiado el pajarillo azul de mis amores.
La noche del pesar cubre mi frente, que soñara una vez con la aventura, y llevo a cuestas resignadamente la gigantesca cruz de la amargura, indiferente a todo el alma mía. Ya las
y tierno es un clavel que marchitó el invierno bajo el dorado sol de primavera. Thank you.
soñara una vez con la aventura. Y llego a cuestas, resignadamente, la gigantesca cruz de la amargura, indiferente a todo el alma. El invierno bajo el dorado sol de primavera.
Pues esto se llama Dolorosa y les presumo que la estamos estrenando esta tarde. Es algo del nuevo álbum de Ampersand, que lo están lanzando hoy mismo, y para ello, bueno, pues qué lujo, qué placer, los tenemos en cabina. Sindhu, Kevin, qué gustazo tenerlos.
Hola Enrique, buenas tardes, aquí felices de estar nuevamente en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, bueno, en Guadalajara propiamente, con sí. Los amigos, la familia, y pues ya es como volver a casa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los escuchas. Pues un honor estar aquí en tu programa, Enrique, y bueno, pues un placer también.
Oye, un disco que fueron, digo, trabajando en el tiempo, se atravesó también la pandemia en este proceso. ¿Por qué no me resumen un poquito cómo fue el trabajo de estos 7 tracks que hoy ya salen a manera de álbum, ¿no?
Pues en principio como que nos planteamos cosas distintas desde un principio, como que, bueno, originalmente teníamos el plan de trabajar este álbum con un productor, ¿no? Como invitar a alguien ajeno a nosotros, porque siempre nos habíamos autoproducido y queríamos como invitar a alguien externo a que se sumara, y empezamos como que a buscar, pero había cosas así como de pronto gente que decía, es que yo ando bien metido en esto, pero ¿sabes qué? A mí me gustó esta rola, yo me aviento esta rola. Sí. Y decíamos, bueno, pues ya salió el padrino de una, de la primera, ¿no? Ajá. Y luego así conectábamos con alguien más y, no, pues a mí me gustó tal. Y entonces fue más bien un poco así como en ese proceso natural de que mostrábamos las maquetas del disco a diferentes amigos músicos que producen sobre todo música electrónica. Ajá. y como que muy naturalmente cada uno fue enamorándose de alguna de ellas y de haciendo el trabajo particularmente de cada una de ellas. Bueno, uno de estos preceptos fue esto de soltar la producción, y así fue que llegaron estos 5 productores.
¿Qué fueron?
Que fueron en orden como de aparición, Jerónimo González, sí. Nirul Cano, Marcol, Juan Pablo Villa y Pedro Canale de Chancha Vía Circuito. Entonces ellos pues se acercaron a nuestra música, bueno, desde antes ahí con muchos de ellos tenemos una relación de amistad de muchos años, en el caso de Nirul pues de toda la vida con Sindhu, que son hermanos. Pero bueno, se acercaron a este proyecto una vez que nosotros les acercamos las maquetas y cada uno de ellos se fue, como te digo, encontrando y enamorando de cada una de estas canciones, y fue así que se fue soltando la producción. Por otro lado, nos pusimos el precepto también de dejar la guitarra, como que había este elemento que yo creo que nos había caracterizado o nos ha caracterizado en todos estos años que llevamos con este proyecto, como la onda de defendernos ahí o defender las canciones con la guitarra,
sí.
O de levantar las canciones con la guitarra, pues queríamos también como soltar esa muleta, ¿no? Y como decir, vamos a ver qué pasa con esto. Y bueno, y la otra era la de volcarnos de lleno a la electrónica y a la poesía, que también son dos elementos con los que ya veníamos jugando y coqueteando en los anteriores discos, pero que en esto ya se volvió, en este disco se volvió algo ya primordial. Fue un disco que, bueno, como en esta naturaleza de invitar a más personas a producir, pues tuvo que adaptarse mucho a los tiempos de las otras personas.
Sí.
También, como dices, previo a la pandemia nosotros tuvimos un año muy, muy loco donde, por un lado, tuvimos muchísimo trabajo, giras a Sudamérica, a Europa. Uh-huh. Luego pasamos por cosas personales ahí, digo, así como muy rápido, de pronto nos desalojaron de la casa ahí por una tranza de nuestro casero que tenía.
Ciudad de México.
Así es, entonces como que todo se detuvo así, ¿no? En lo que, y luego eso fue previo a una gira que teníamos a Alemania, entonces como que guardamos todo, nos fuimos a Alemania, regresamos, buscamos casa y fue así como un proceso en el que el disco se detuvo.
Claro.
Luego vino la pandemia y nosotros como que sí fuimos, teníamos ya algunas canciones avanzadas, pero no veíamos como la onda de... Decíamos, pues, ¿con qué prisa o por qué la prisa de terminar este disco si no sabemos qué va a pasar, si no se pueden hacer giras, si no se pueden hacer presentaciones? Entonces, nos fuimos mareando el disco sacando sencillos,
¿no? Sí, que también es una tendencia como muy al día, ¿no?
Creo que sí, o sea, lo siento como que igual y es una tendencia que ya tiene muchos años, pero que lo habíamos perdido de vista, creo yo, y como esta fue la manera en que nosotros pudimos como irle dando muestras a la gente de lo que estábamos haciendo y al mismo tiempo como que prolongar la vida del lanzamiento del disco, porque a veces lanza uno el disco y todo se va como agua. Y aquí como que tuvimos oportunidad de darle su tiempo y espacio y promoción a cada uno de los sencillos.
Sí.
Y bueno, pues fue un disco que cuando ya de pronto se empezó a ver la luz, ahora que no digo que ya se terminó la pandemia, pero que ya empieza a haber mucho más movimiento que del que pasaron los dos anteriores años, decidimos pues finalmente cerrar este disco, concluirlo y bueno, ahora pues presentarlo.
Vamos a estrenar una más, ¿te parece? El Gallo, ¿no?
Sí.
Platícanos sobre esta en particular.
El Gallo también es producida por Neil Cano. Bueno, no sé si lo mencionamos en Dolorosa, la primera track que se escuchó. Uh-huh. Está producida por mi hermano, con el que pues también es parte de Ampersand desde sus inicios.
Y de otros proyectos también.
Así es. Entonces, sí, claro, él tiene sus proyectos personales. Uh-huh. Y aquí hace música para muchas cosas de danza, de teatro, cine, etcétera.
Sí.
Entonces, justo la que escuchamos primero, Dolorosa, está producido por él. Es un poema de Nicolás Guillén, poeta uh-huh. cubano. Y la que vamos a estrenar ahora, la que vamos a escuchar, se llama El Gallo, que es un poema de...
Luis Pales Matos.
De Luis Pales Matos, y también produjo Neil Cano. Esta, pues tiene reminiscencias del son jarocho. Trabajamos con el texto de Luis Pales Matos, de manera responsorial, como se hacen algunos sones jarochos, que Exacto. se va contestando, Ajá. se va repitiendo la versada.
Uh-huh.
Y bueno, de músicos invitados está por ahí en el zapateado Lucía Torres. Neil toca la leona y bueno, casi todo es programación.
Celso Duarte en el arpa, claro, reconocido sí. arpista, uh-huh. Bueno, que ha colaborado entre muchos otros con Lila Downs, ¿no?
Así es. Entonces, pues aquí les dejamos con El Gallo.
Vamos con El Gallo, uh-huh. está Ampersand, está aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Congelado, paleta luminosa. está la cola, ámbar, oro, terciopelo, lujo que se deshoja.
Energía engalanada de la cresta a la cola, ámbar, oro, terciopelo, lujo que se deshoja.
Lujo que se deshoja con heroico silencio, con heroico silencio en la gallera estentoria.
Lujo que se deshoja con heroico silencio, con heroico silencio en la gallera estentoria.
Gallo, gallo del trópico, pico que destila auroras, relámpago congelado, paleta luminosa.
Gallo, gallo del trópico, pico que destila auroras, relámpago congelado, paleta luminosa.
Esto es El Gallo, estamos estrenando este tema que viene en Seis Conejo, que es el título del nuevo álbum de Ampersand, que sale hoy en plataformas a la 00.00.
Oye, a la 0000 sí. De mañana.
De mañana, bueno, sí, bueno, sí, es esa frontera entre...
Exacto, entre el hoy y el
entre
mañana.
Entre ayer y hoy.
Para los que se desvelan, pues ahí, y si no, mañana a la hora que ustedes gusten, uh-huh. ya podrán escuchar el disco entero. Ya habíamos sacado 4 sencillos, uh-huh. El álbum, como dijiste al principio, tiene 7 temas, así que pues les invitamos ahí a buscarlo en las plataformas y a escucharlo por completo y a enviarnos también sus impresiones, comentarios. Estamos muy deseosos de saber cómo la gente percibe el álbum, cómo sí. Escucha el a los que nos conocían pues antes. La verdad sí es un cambio diferente, ¿no? Porque no van a escuchar guitarras, jaranas, van a escuchar más beats, más sintetizadores, más procesos, entonces estamos curiosos pues de su percepción, ¿no? De su escucha.
Claro, porque, o sea, digo, además de esos elementos que ya mencionaron, la utilización de poesía de distintos autores, por una parte, ese contraste entre los instrumentos tradicionales como el arpa, por ejemplo, y obviamente toda la parafernalia electrónica, también hay como una conexión con las culturas de los pueblos originarios, ¿no? ¿En dónde? ¿Por qué nos cuentan sobre ese aspecto en particular?
Yo creo que si bien el sonido, como hablando globalmente de la banda en este disco, es distinto a los de los discos anteriores, creo que algo que permanece del espíritu primigenio de Ampersand es como esta búsqueda de la raíz, ¿no? Aún desde la electrónica. hay géneros tradicionales como el danzón, como en Dolorosa, como el son jarocho, el son, aquí claro, en el gallo, bueno, canto cardenche que vamos a escuchar ahorita más adelante.
Sí.
Y bueno, hay como esta búsqueda de acudir y de recurrir a los géneros tradicionales por todo lo que tienen todavía para ofrecernos. Creo que, bueno, como mencionaba hace un momento tu entrevistado anterior, del folclore argentino que se mantiene en movimiento, creo yo que pues es una naturaleza del folclore en el mundo.
Claro.
Eso mismo sucede con el folclore aquí en México, que es una entidad viva y se está todo el tiempo regenerando y evolucionando. Así que pues es como nuestra labor como músicos contemporáneos, digamos, poder disponer de estos elementos, así como de los elementos contemporáneos como la electrónica. Y bueno, y este interés también por voltear a ver las culturas originarias, que en otras composiciones nuestras ha estado muy presente como nuestro interés, ¿no? Por ir a investigar, por ir a conocer, por ir a comprender. En otra entrevista como que me la preguntaban así como de que ustedes hacen rescate de las culturas originarias, y yo les decía, no, en todo caso ellos son los que nos rescataron a nosotros, ¿no? De que nosotros no fuéramos unos músicos alienados, unos músicos, digamos, globalizados así por sí.
Claro.
Entonces, como que esa es la manera en que nosotros también hemos podido imprimir, digamos, que como la identidad mexicana o latinoamericana o este mestizaje con el que nosotros nos desarrollamos, ¿no?
Sí, buenísimo. Pues yo veo que, imagino que también van a tener que hacer mucho trabajo ahora que decidan montarlo en vivo, porque me parece que este disco
es todo un reto.
Uh-huh. Este disco también tiene un carácter como muy particular y me suena como emocionante, como una buena aventura, ¿no?
Así es, para nosotros es todo un reto. De hecho, pues la presentación de este álbum la estamos proyectando hacia finales de año, porque sí nos va a requerir pues un tiempo y ver bien cuántos músicos necesitamos en escena para que suene de tal manera. Quizá hagamos versiones parecidas al disco, pero terminemos también dándoles un acabado, no sé. Va a ser una aventura, un reto, pero estamos pues muy muy felices y con mucha emoción de entrarle, por supuesto. A nosotros como músicos que veníamos tocando instrumentos acústicos, después ya montar algo casi
en
su totalidad por máquinas. Entonces, bueno, es un aprendizaje, es una experiencia para la cual pues estamos decididos a entrarle. Y
también porque procuraremos hacer todo esto sin computadora, ¿no? Porque la idea es como que se toque esto, digamos, en vivo, ¿no? Nosotros lo hacemos a través de samplers, a través de pads, de sintetizadores, de músicos tocando ahí en vivo, ¿no? Con instrumentos electrónicos, pero la idea es no ponerle play a la secuencia de la computadora y hacer como que tocamos o
cantar nada más.
Tocarlo tal cual.
Sí.
Exactamente, como un poco como en esa organicidad con la que hemos desarrollado la electrónica en Ampersand, pero bueno, ahora más de lleno, ¿no?
Claro. Pues enhorabuena, felicidades. Hoy aparece Seis Conejo de Ampersand y vamos a cerrar estrenando una más. ¿Esta cuál es, Indu?
Claro que sí, se llama
Lo que la vida se lleva. Hay una confusión aquí con esto porque el poema originalmente se llama Yaraví, del que se va, entonces toda la vida le hemos llamado Yaraví a esta canción.
Y hay que acostumbrarse al nuevo
que
nombre.
Que es un poema de Ricardo Yáñez, a quien le mandamos también un saludo, un poeta de aquí de Guadalajara.
Claro.
Y bueno, esta canción que hiciera también el honor de producir y de arreglar Juan Pablo Villa, un cantante de allá de Ciudad de México. Y bueno, esto se llama Lo que la vida se lleva.
Con esto nos despedimos.
¿Qué será de mí cuando la tierra me cubra? ¿Qué será de mí cuando la tierra me cubra? Me buscará el colibrí en el rosal de mi tumba. Me buscará el colibrí en el rosal. rasga. ¿Qué será de mí cuando bajo tierra yazga? Me buscará el sol de abril en mi plato y mi cuchara.
Termina Radio al Cubo. Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en el 104.3 de FM. Una producción de Enrique Blanc para Red Radio Universidad de Guadalajara. ¡No!